quiero saludar hoy, que las otras veces me he ahorrado el saludo porque no quiero, sino que esto se sienta como un lugar de todos, una casa de todos. Aquí todos estamos. Aquí todos estamos un poco descubriendo un mundo que tenemos la fortuna de poder descubrir en compañía. Esto es un evento, repito, de muchas instituciones, tanto públicas como privadas, que es posible porque hay un montón de gente haciendo un montón de esfuerzos, más grandes o más pequeños, casi todos proporcionales a sus capacidades, para que tengamos la fortuna de volvernos a contactar con lo más contemporáneo del arte, como nos tocó, y por fortuna a algunas generaciones, con las Bienales de Arte. Este miércoles del encuentro, que se va a seguir repitiendo hasta junio y ojalá seamos capaces de mantenerlo por mucho tiempo, porque la idea es que esta casa quede como legado del encuentro a Medellín y aquí podamos tener un lugar de parche, de encuentro. Les digo que pueden venir a trabajar, hay internet inalámbrico, va a haber hamacas, va a haber café, pero la idea es que este sea un sitio donde vengan siempre a hacer tareas, a averiguar, a investigar, a ver videos, a oír música. Con este encuentro de los miércoles queremos pues compartir la visita de los artistas que tenemos, de las ideas que van surgiendo en el camino, de las reflexiones que son patrimonio de todos y no solamente del museo, donde ellos normalmente tienen un punto de referencia. Con nosotros está hoy, bueno, estuvo con nosotros Ana Paula acompañándonos en la coordinación de los miércoles del encuentro. Ana Paula es una de nuestras curadoras que viene de Sao Paulo y la mayoría pues que están aquí la vieron coordinando, es no solamente los miércoles del encuentro, coordinando un trabajo infinito todos los días. Y ahora viene María Inés Rodríguez. María Inés es una curadora bogotana, pero que vive en Francia hace muchísimos años, que está trabajando con nosotros como curadora hace un año, y que igual que Ana Paula va a estar un tiempo acompañándonos en la dinamización de la casa, en el diálogo con los artistas, en la dirección de muchas cosas que van desde los contenidos hasta la producción de las obras. Y hoy tenemos de invitados especiales a Marjetica Potschi, que es una artista que está aquí hace por ahí unos 5 días, está trabajando, ya debe tener alguna idea de qué es lo que va a hacer en Medellín, y Gabriel Sierra, que está trabajando hace muchos días, para que tengamos en principio esta casa amoblada. Todos estos objetos de arte que estamos utilizando hoy como muebles, o los muebles que son objetos de arte, han sido pues parte de un trabajo absolutamente juicioso y laborioso de Gabriel y de su ayudante William, que es un trabajador también incansable, y vamos a ir dotando la casa de un amoblamiento que sea adecuado a lo que el arte contemporáneo requiere y a un modo de vida que nos queremos inventar en esta casa, que sea muy delicioso. A ellos muchas gracias. Olguita tiene alguna cosita que contar, y María Inés, bienvenida a Medellín, aquí te vamos a exprimir.
Bueno, son apenas unas poquitas cosas. A las personas que están de pie, les contamos que en el auditorio hay un espacio donde se está retransmitiendo y pueden estar allí más cómodos. Y si no, los invitamos a que busquen rinconcitos por ahí, pero pueden intentar eso y las dos salitas que hay dispuestas aquí abajo. Les pedimos, como siempre, el gran favor que apaguen sus teléfonos celulares para que entremos en la atmósfera de esta casa. Una cosa que es muy importante es cómo hoy, en palabras pues de los curadores, se está activando este espacio que es la biblioteca del museo. Esta biblioteca del museo, en todo este proyecto del encuentro y de la casa del encuentro, es otro de los espacios de activación donde se está recopilando un material muy interesante que ya pueden encontrar y que además es un acervo que irá creciendo sobre arte contemporáneo, un centro de documentación en arte contemporáneo. Así que esperamos que este espacio, esta biblioteca, se vuelva una extensión de toda esta aventura con el arte contemporáneo. Quería agregar unas cositas sobre María Inés Rodríguez. Como les decía, Lucía González es co-curadora del encuentro y es curadora independiente. Ha realizado exposiciones y proyectos de investigación en diferentes espacios de arte contemporáneo, tanto en América Latina como en Europa. Otra cosa muy interesante de María Inés es que ha colaborado con las revistas A42, Atlántica, LatinArt.com, Le Inrecuptible, que es como un juego de palabras, Beaux-Arts Magazine y Art Press. Para 2007 está preparando los proyectos Habitat Variations entre Barcelona y Ginebra, de Bermuda Triangle, en la École de Beaux-Arts de París, y ya, eso sería lo que tendría que agregar. Bienvenidos, y después de este jugoso conversatorio, los invitamos al chocolate. Gracias.
Bueno, gracias Lucía y gracias Olga por la presentación. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos esta noche y por venir de manera tan numerosa. Realmente los invito a que busquen un lugar confortable para sentarse, porque es posible que, como nuestros invitados son tan interesantes, tardemos bastante tiempo. Entonces, traten de escoger un puesto confortable para que no estén de pie las próximas horas. Bueno, para empezar, un agradecimiento especial a todas las personas que han hecho posible este proyecto, un proyecto bastante complejo, un proyecto que esperamos que tenga muchísima acogida, muchísima proyección y sobre todo un proyecto que esperamos que genere más proyectos para el futuro, que no sea algo que se quede solamente como el encuentro de Medellín de 2007, sino que tenga muchos hijitos y que haya más eventos paralelos, en contra, a favor, y que realmente este sea un espacio de pensamiento, un espacio para las ideas, para que todos juntos podamos avanzar e intentemos de cierta forma cambiar este maravilloso país que nos ha tocado, tan complejo y tan desafortunado en muchos aspectos. Un agradecimiento especial también a Ana Paula, que ha trabajado desde mes y medio atrás para lograr que este espacio sea posible, para lograr que Gabriel Sierra pueda construir todos los espacios y para que esta casa sea habitada. Como se han dado cuenta, estamos en la biblioteca de la casa, la futura biblioteca a la que esperamos que todos ustedes vengan de forma tan masiva como esta noche. Los estantes están vacíos porque hoy es la inauguración y preferimos inaugurarla sin darles una referencia de lo que va a tener, sino simplemente con el espacio abierto, invitándolos y empujándolos para que traigan ustedes también otras personas y para que vengan a consultar el material que tendremos acá. Creo que le voy a pasar la palabra a Gabriel. Gabriel es un diseñador de la costa atlántica de San Juan de Pomoceno. Lleva muchos años viviendo en Bogotá. Gabriel tiene un trabajo bastante particular, un trabajo que se acerca mucho, que se ha inspirado mucho del arte povera, un trabajo que, como verán ustedes, está constituido por una serie de objetos, muchos objetos con una gran poesía y con un gran sentido del humor, muchas veces un gran sentido del humor negro, que es bastante interesante en su trabajo. Los títulos de las piezas son bastante interesantes. Son bastante interesantes porque van a ver, les explicará más adelante. Muchas veces el objeto puede parecer insignificante, pero el nombre le da todo el contenido y la razón de ser. Bueno, ya sin más preámbulos, le paso la palabra a Gabriel. Y después de que Gabriel hable, haremos algunas preguntas. Escucharemos más adelante a Margética y haremos un debate al final.
Buenas noches, gracias por venir a otro miércoles de conversatorio. Bueno, como anteriormente comentó, bueno, el equipo, los curadores, la directora, el personal de comunicación, Olga, etcétera, pues les damos las gracias por venir y bueno, estamos como tratando de activar la biblioteca. Bueno, lo pueden ver, no hace falta explicarlo. Y la idea es que con el paso de los días la biblioteca se vaya poblando de libros, de actividades y de encuentros, ¿no? Que la gente descubra este lugar como un lugar para, no sé, para realizar sus actividades, digámoslo así. Bueno, para empezar a hablar sobre mi trabajo, quisiera primero como hacer como una especie de paréntesis entre lo que se está haciendo en la Casa del Encuentro y de dónde salen como mis ideas previas a la casa del encuentro. Mi trabajo básico, lo que les mostraré a continuación, consistió básicamente en observar y en recopilar información diariamente utilizando como un cuaderno o un diario de campo, podríamos decirlo así, donde cuidadosamente cada día anotaba cosas que me parecían particulares o sospechosas. Bueno, este proyecto tiene como título Objetos y estructuras parafuncionales. Los objetos que voy a mostrar a continuación datan desde el 98 hasta ahora. Bueno, no es una serie cerrada, sino una serie que está en continuo crecimiento. Y en lo que consiste es en entender las relaciones que las personas establecen con los objetos, cómo se relacionan con su hábitat, cómo inventan estrategias para adaptarse, para sobrevivir y para recuperar materiales de su entorno y hacer posible que sus actividades y sus oficios sean posibles. Lo que me interesa, digamos, de este tema sobre observar, sobre entender los comportamientos de la gente con su medio y las transiciones entre la naturaleza, es precisamente darle sentido o darle explicaciones como a tanta complejidad o a tanta confusión que se vive en esta época. Hay tanta información, hay tanta publicidad, hay tanto exceso, ¿sí?, de información, que muchas veces las personas no toman como o no seleccionan la información adecuada. Bueno, más adelante haré como un paréntesis para explicar como con más claridad. La primera imagen que están viendo es un mueble muy parecido a los que estoy produciendo para la Casa del Encuentro. Cuando construyo muebles no me interesa como experimentar formalmente ni superficialmente, simplemente me interesa entender las relaciones de uso que establecen las personas con los oficios, sentarse, subir, almacenar, etcétera. Me interesan las relaciones arquetípicas y las relaciones funcionales básicas de cada objeto. Bueno, entonces, para empezar, este fue uno como de los primeros objetos que le dio como título a la serie y consistía en un par de medias para la silla y un par de medias para el usuario de la silla. Y es como hacer una conexión me interesa en este caso hablar como de herramienta, como el objeto, cómo se proyecta, y habla de cómo vive el usuario, de cuáles son los intereses del usuario. Podríamos decir que desde la teoría del diseño siempre ha existido como una compleja relación entre forma y función, pero es bueno hacerse una pregunta, ¿qué hay más allá de la forma y de la función de las cosas? Entonces todo se vuelve como algo muy racional, como algo muy controlado, como una línea recta que no convoca a ninguna parte. Entonces me empecé a hacer preguntas, ¿cuál es la verdadera función de las cosas o de los objetos? Entonces también me hago otra pregunta, ¿cuáles son las verdaderas necesidades de la gente, además de cuáles son las verdaderas funciones de las cosas? Entonces cuando hago la pregunta, ¿cuáles son las necesidades reales de la gente?, hago paréntesis y entonces pienso que la sociedad de consumo se inventa los problemas. Digamos, yo creo que todos nosotros nos hemos dado cuenta de una u otra forma que podríamos vivir sin la mitad o digamos con el 80% de los objetos con los que actualmente vivimos, zapatos, sillas, utensilios. O sea, podríamos hacer como un listado para tratar de descubrir qué de verdad nos da sentido o qué le da sentido a estar bien y vivir bien. Entonces, cuando digo la sociedad de consumo, me refiero a que, por ejemplo, en televentas le ofrecen una cantidad de productos inservibles a la gente, que lo que buscan es como engañarlos, ¿sí? Es como una especie como de circo, ¿no? Entonces la gente se cree porque es débil, porque está, o sea, no tiene seguridad de lo que quiere, y entonces es muy fácil de que caigan las trampas. Entonces yo empecé a hacer este tipo de objetos porque yo decía, bueno, si a la sociedad de consumo no le importa a la gente, le importa más bien que la gente le compre o sacarle dinero a la gente, entonces empecé fue a como a investigar, como a hablar con la gente y a darme cuenta de sus problemas y de sus necesidades. Entonces, bueno, este proyecto salió de la observación. Me di cuenta que mucha gente le pone como tapones a las patas de las sillas para no rayar el piso o para no hacer ruido. Entonces lo que hice fue como hacer como una traducción o una exageración de ese gesto. Me gusta hablar, bueno, siempre que tengo una charla o cuando alguien conversa conmigo sobre mi trabajo, le comento que me gustan mucho las caricaturas que aparecen en los periódicos, esas caricaturas políticas que siempre hablan como del momento actual, ¿sí? De la realidad, pero a través de muñequitos dibujados, pero a veces son tan duros y tan críticas que, bueno, entonces es como decir, la verdad duele. Entonces, lo que estoy tratando de hacer con estos objetos es como una especie de caricaturas o de traducciones formales de experiencias, de relaciones cotidianas y del hábitat de las personas. Bueno, este es otro ejercicio, y es que las personas utilizan rocas para evitar que las puertas se abran con el viento. Y también es, bueno, me interesa también como esa conducta que tienen como las amas de casa, de vestir todo lo que hay en las casas, de como tratar como de controlar el territorio, ¿sí? Más que decorar, pienso que es como un impulso de miedo al vacío, ¿no? Entonces le hacen un vestido a la lavadora, le hacen un vestido a la licuadora, al tanque de gas, al papel higiénico, ¿sí? A la tapa de, bueno, aquí la tapa del inodoro, usted sabe más que yo. Entonces, lo que pretendía con este tipo de objetos es como hacer como un clic en las personas y decirles que piensen más como en su cotidianidad, como, o sea, en vez de mirar afuera, es mejor mirarse hacia adentro. También hago como una relación con la cultura del do it yourself que promociona las multinacionales, ¿sí? Que también es un gran estrategia comercial para darle a decir a la gente de que haga usted mismo las cosas, pero el problema es que es una trampa. Para hacerlo usted mismo, usted tiene que comprarle las cosas, las herramientas, la pintura, etcétera, etcétera. Entonces es una cadena para condicionar a las personas a ser consumidores. Entonces, estas prácticas que les comentaba anteriormente, como la ama de casa que hace sus cortinas, que le hace el uniforme a su hijo, que le hace, bueno, que el papá hace el estante o la casa del perro, son unas prácticas como más asociadas como las necesidades verdaderas de la gente, ¿sí? Entonces, con esta serie empecé como a explorar todo ese tipo de situaciones y hice un gran inventario de necesidades y de objetos. Ese objeto que viene ahí es una estructura, es como una especie como de trapero o de escoba que termina en papel periódico. Bueno, a diferencia de mascotas como los gatos y los perros, en el tercer mundo, bueno, a mucha gente no le gusta este término, pero me gusta porque me parece muy chistoso. Es como una categoría numérica que no tiene ningún sentido, pero a lo que me quería referir era que, por ejemplo, los loros es una mascota muy popular. Me imagino que aquí en Antioquia, por ejemplo, en la costa y en toda Latinoamérica, la gente convive con loros, pájaros, etcétera. Fuera de lo que implica, digamos, éticamente, lo que me interesaba era cómo estas personas se relacionan. Entonces, yo lo que inventé fue como una estructura para que el loro pueda habitar los mismos espacios que sus dueños. Entonces, mientras el loro habita, hace popó sobre el papel periódico y la gente va cambiando las hojas, y de esta manera facilita como la acción de convivir con este animal. Entonces, es haciéndome todo el tiempo preguntas: ¿por qué no pensamos de esta forma? ¿O por qué no actuamos de esta forma? ¿O nuestro contexto de qué manera nos puede influenciar? Este es otro proyecto. Bueno, diariamente recopilamos cantidades de bolsas plásticas. No sé al día una persona promedio cuántas bolsas pueda llevar a su casa. Uno hace una compra o va a hacer mercado, cualquier cosa que lleve le dan una bolsa. Entonces yo, pues inspirado un poco como en el patchwork, como oficio, digamos, del pasado, digamos, las costureras reunían todos los desperdicios de la costura y luego hacían como colchas, cortinas, con una técnica muy sofisticada que a veces era hasta más interesante que las costuras que hacían con las piezas nuevas. Entonces, basado en esto, empecé como a seleccionar bolsas plásticas de la misma densidad o con cualidades de color específicas, y corté hexágonos y empecé a armar como fundas o como superficies planas de gran tamaño. Y lo que quería era como ampliar el uso de las bolsas plásticas, ¿sí? No solamente como contenedores, sino como superficies para construir, para usarlos como cortinas de baño, para forrar objetos a la intemperie, etcétera, etcétera. Entonces, es como tratar de decirle a la gente o entender a la gente de cómo recupera la materia que su contexto desecha, dándole un sentido muy práctico. Bueno, este es como un salto en la cronología que venía manejando, y es un objeto que, bueno, que tiene también como ese carácter como de caricatura, como les contaba, como de no sé, hay un nombre específico que tienen este tipo de narraciones gráficas. Entonces, me interesa mucho como las emociones de la gente, por ejemplo, la envidia o la tristeza o la rabia. En este caso, trataba como de esquematizar cómo funciona la envidia. Entonces, este proyecto se llama Cristales para hacer llorar y son jabones de tocador tallados con formas de gemas. Con el objetivo de hacer como una especie como de sugestión a las personas que lo utilicen. Entonces, cuando a la gente le da envidia, bueno, supongamos, hagamos un ejemplo, hay una vecindad y el vecino compra un carro mejor que que la persona que lo está viendo, y pienso que la envidia entra como por los ojos, ¿no? La envidia es algo muy visual y es como una especie como de que le arde, ¿no? Como, bueno, en términos populares, puede ser muy chistoso como lo explico. Entonces, confluye la idea en que el jabón cuando cae en los ojos arde. Y entonces se llama Cristales para hacer llorar, porque es como a través de un objeto puedo hacer como una representación esquemática de cómo funciona una situación como la envidia. Bueno, puede sonar muy complicado, muy como rebuscado, pero vuelvo y repito, me interesaba hacer como una especie de traducciones, ¿no? Como hacen los periódicos de la política o los caricaturistas, pero con objetos. Bueno, este es otro objeto de otra categoría también. Bueno, qué pena, no lo organicé por categorías porque me parecía como muy aburrido, monótono, y se llama horno para madurar frutas. Y este objeto viene como de la popular costumbre o la milenaria costumbre de envolver los bananas y los aguacates en papel periódico y guardarlo en el horno para acelerar el proceso de maduración. Entonces yo lo que empecé a hacer como unos ejercicios formales, maquetas, hasta que llegué a esto, y son infinitas capas de papel periódico aglutinadas con un pegamento vegetal. Ahí se alcanza a ver un poco se alcanza a ver el grosor de o el espesor de la capa, y es una tabla que cubre una porción de vacío. Entonces uno mete las frutas y como los bananos y aguacates, y estas se maduran. Entonces es como una especie de microondas, bueno, con un pensamiento precario, pero con la idea de hablar de esa costumbre. A veces pienso mucho que no le damos mucha importancia a nuestra forma de pensar o a nuestro hábitat. Siempre nos parece más importante como lo que está afuera, ¿sí? Como lo que tienen los vecinos o lo que tienen otros países. Y a veces olvidamos que todos los problemas se resuelven en casa, ¿no? Este es otro proyecto que se llama Silueta para acompañar personas solitarias. Este objeto viene de, pues, como una especie como de anotaciones que hice. Casualmente una amiga acababa de divorciarse y tenía muchos problemas para dormir sola, le hacía falta o se sentía sola, y prendía un bombillo o el televisor. Entonces, pues, yo le inventé este objeto que simula la presencia de una persona. Podríamos decir que estos son como una especie como de adaptaciones, ¿no? Es como decir, uno necesita una mesa y va donde el carpintero a que le haga la mesa, o necesita que le reparen un grifo y va donde el plomero a que reparen el grifo. Pero cuando las personas tienen como algunos problemas específicos raros, digamos, en este caso como la soledad, uno recurre como a los amigos, ¿no? En mi trabajo me interesa mucho como hacer puentes entre las personas, entre las situaciones, y este tipo de puentes o soluciones son como el resultado, bueno, esos objetos son los resultados de ese tipo como de conexiones que establezco. Bueno, esto es una cosa como más terapéutica. Cuando uno se tropieza un dedo o se machuca o se hace una cortada, yo no sé, pero hay algo como, no sé si es biológico, genético en el hombre, que siempre coincide en coincidir con la cortada y siempre se vuelve y se lastima reiterativamente, infinitas veces, la misma parte. Entonces yo lo que empecé a hacer fue como refugios o arquitectura, no sé, como elementos que protegían la superficie, digamos, con la herida. Bueno, esta es otra costumbre popular, bueno, como reeditada no sé si ustedes han oído hablar del mal de ojo y las estrategias que tiene la gente como para prevenir el mal de ojo en los recién nacidos. Le ponen como unos collarcitos de pepitas rojas. Y esa es una costumbre que viene de la Edad Media. En la Edad Media, digamos, los nobles eran los únicos que tenían la posibilidad de proteger a sus hijos o a sus descendientes contra el mal de ojo, porque tenían el dinero para comprar textiles con pigmento rojo, era muy costoso. Entonces, esta es una cinta como de señalización de color rojo, como las que utilizan para imposibilitar el paso en una zona o la policía cuando ocurre un evento. Entonces, es una simple cinta roja que tiene como un gráfico y un mensaje, y es que si usted sospecha que su vecino o alguna persona cercana a su hogar siente como envidia o no sé, cosas como esa, mal de ojo, entonces usted viene y coge la cinta y hace como una especie de barricada a partir de utilizar la cinta. Entonces son como, digamos, no son objetos comerciales los que me interesa como construir con este tipo de ideas. Me interesa más bien como hacer como sugestiones, ¿no? De hacerle preguntas a la gente y ver cómo ella se desenvuelve y de cómo interpreta como su cotidianidad. Este es otro proyecto que se llama Espantapájaros para Gusanos. Y esta era una planta que tenía gusanos. Y bueno, hay una costumbre muy vieja que era matar las plagas de las plantas utilizando plantas, como tabaco y otras especies. Y este proyecto consistió básicamente en hacer una especie de contenedor tejido y se rellenó con tabaco y otras plantas, y cada vez que llueve se mojan las plantas y el árbol empieza a impregnarse de las sustancias que repelen a los insectos, ¿sí? Entonces, me gusta hacer como preguntas, ¿no? Es más fácil ir a la tienda y conseguir un fungicida o un producto especial en el mercado para quitar las plagas de las plantas. Entonces, es como tratar de recuperar un poco como el pensamiento de los campesinos o las ideas de la vieja usanza, ¿no? Este también es una caricatura también, se llama ladrillo ergonómico. Y me interesa mucho el objeto ladrillo, porque el ladrillo es como la partícula mínima para construir una casa, es como la célula. Digamos, como en los organismos vivos, la célula se repite y crea los órganos y así los individuos. Entonces, el ladrillo no solo se construye arquitectura o paredes o muros, sino también bibliotecas. Incluso se vuelve como parte del mobiliario para contextos de bajos recursos. Pero se llama ladrillo ergonómico es porque, bueno, últimamente en el mercado hay una cantidad como de estrategias para vender productos como sillas ergonómicas, cojines, almohadas, etcétera. Y si uno se detiene y piensa y analiza el problema de la ergonomía, todo radica en la correcta posición del cuerpo. Lo que hacen todo este tipo de objetos es hacer que los músculos se debiliten. Entonces era también como hablar de cómo un ladrillo puede ser ergonómico, es contradictorio. Entonces me interesaba era hablar sobre este problema a través de construir este objeto. Bueno, esta es una serie nueva que ya no hay objetos, sino son cosas mucho más próximas. O sea, ya son casi como desmaterializaciones, bueno, en el sentido constructivo. Y esto es una medalla, es un proyecto que se llama Medalla para la persona que lava los platos o para la persona que limpia la cocina. Estoy desarrollando una serie de proyectos, digamos, en los contextos de trabajo en este momento, como en cocinas, en cocinas, en oficinas, etcétera. Y, por ejemplo, el trabajo doméstico siempre es un trabajo como muy mal remunerado o nunca es remunerado, pero también no es valorado. Entonces también es como una especie de llamado y no sé, pienso que a veces utilizando el humor podemos ser como más incisivos y cáusticos que siendo amables o siendo diplomáticos. Entonces, por esto, en este caso, esta medalla, busca como recompensar el valor y la valentía de las personas que limpian la cocina, ¿no? Es una pepa de limón. Entonces, Sí, entonces la idea también es como qué es lo que está en cada contexto y los valores que le damos a cada cosa. Este es un proyecto que está en una oficina y se llama Señal para los obreros que serán despedidos próximamente. Yo no sé si ustedes leyeron La Isla del Pirata. La Isla del Tesoro. Bueno, hay una escena que me llamó mucho la atención y es que cuando, bueno, era como una mafia de piratas y cuando decidían matar a alguien de los mismos piratas, le daban la mano y le dejaban una mancha o un lunar negro en la mano y esta persona sabía automáticamente que la sentenciaban a muerte. Entonces, esta idea vino como un poco inspirada de esa narración y el objeto consiste en muñecos de plastilina que cada operario o cada trabajador tiene en su puesto de trabajo. Esta idea salió porque a veces es muy difícil como, digamos, regañar o despedir a un trabajador, es como algo muy complicado. Entonces aquí lo que quería era hacer como un puente. Tenía una amiga que me contó este problema o siempre he detectado que es muy difícil como, bueno, relacionarse, digamos, de una forma como, no sé cómo decirlo, o sea, como cómo reclamarle a una persona o cómo decirle cosas como trascendentales sin herirla o si se busca despedir sin ningún motivo. Lo que me interesaba con este proyecto era cómo facilitar la labor o ahorrarse las palabras quizás para decirle que está despedido. Entonces, cuando la persona encuentra estripado el muñeco en su escritorio, pues ya sabe que lo despidieron, ¿no? Sí. Bueno, esta es una adaptación del horno para madurar frutas y este se llama horno para calentar gatos. Y es una silla a la cual le adapté un contenedor construido también con múltiples capas de papel periódico y cuando la persona se sienta, transmite calor a la silla, ¿no? Y este calor se transmite al contenedor de papel periódico. Entonces el gato entra y recupera o le gusta como el ambiente acogedor que tiene ese contenedor. La persona también se puede sentar y acariciar el gato mientras la usa. Bueno, fuera de esta serie, ahora voy a mostrar dos proyectos que se hicieron el año pasado en un espacio independiente en Bogotá que se llama El Bodegón y que queda como en la transición de las favelas y la ciudad. Esta calle es la ruta para que las personas lleguen a las favelas o a las casas de invasión, digámoslo así. Y una de estas casas, la casa siguiente, no se ve en la imagen, pero es la galería. Y entonces, como es un bodegón, ¿sí? Como el cliché de la pintura de frutas, todo partió de allí y lo asocié a un problema actual que era una situación que se estaba presentando con el TLC. Y muchas de las cosas, muchos de los aspectos negativos de este convenio comercial con Estados Unidos es que son las desventajas para la industria nacional, para el agro, para los campesinos. Y casualmente yo trabajo con frutas y descubrí que una de las normas que habían puesto Estados Unidos era que Colombia tenía que comprarle contenedores plásticos a los Estados Unidos para vender nuestras frutas. Y nosotros no podíamos volver a utilizar estas canastas de madera donde se venden los tomates, las naranjas, etcétera, etcétera. Entonces, esta era la entrada de la galería y colocamos un contenedor de frutas construido con la misma madera que estamos haciendo los muebles y por dentro hicimos como una gran construcción o elementos de madera que se podían leer como estanterías o como un bosque, ¿no? Donde hay frutas y estaba completamente lleno de muchas frutas y los invitados a la exposición podían tomar las frutas y llevarlas a una mesa y ahí le fabricaban un jugo con las frutas que colectaban de la exposición. Y así sucesivamente las frutas iban desapareciendo de la exposición porque la gente consumía las frutas y solo quedaban las cajas vacías. Adicionalmente este proyecto, lastimosamente no traje una imagen, bueno ahí se ve un poco, cada fruta tenía pequeños stickers con mensajes como gringo come home, como naturaleza muerta desde 1492, como púdrete y como incluye gusano. Digamos, todas las frutas que se producen industrialmente son manipuladas genéticamente y ya no traen ni frutas ni gusanos. Entonces era como revertir o como hablar de la ausencia de estas cualidades naturales en las frutas. Entonces, aquí había un letrero en la entrada de la transición de ese lugar que decía gringo come home, como revirtiendo como el cliché de gringo go home, Entonces, si esa estrategia nunca ha funcionado de que se vayan, es como invitarlos entonces, no sé para qué, pero era como la idea. Bueno, y para terminar, este fue un proyecto que se hizo el año pasado en la Biblioteca Nacional, en el contexto del Salón Nacional de Artistas, y yo participé con una pequeña selección de objetos, de los cuales mostré al comienzo, y construí una especie como de pabellón, como exterior al lugar, y se construyó también con madera contrachapada y con plásticos defectuosos de invernadero. Dentro había una selección, ahí está el horno al final, y hay una cantidad de objetos que no presenté. Perdón. Bueno, siempre que me invitan a exponer o a presentar un proyecto, siempre hago como una especie como de estrategia para que los objetos sean leídos, porque a veces estos objetos son tan insignificantes o tan pequeños que se pierden o se los traga el espacio. Entonces, cada vez que se presenta en un lugar, siempre trato como hacer como una transición con la arquitectura, con el significado mismo del lugar. Y aquí lo que hice fue completamente, detrás de una ventana, construir como una especie de pabellón, y uno abría la ventana, entraba y montaba las piezas y luego cerraba la ventana. Bueno, esto es como para hacer el empate con la casa del encuentro. Ya más o menos vieron cómo a partir de los objetos y de esa investigación empecé a hacer mobiliario mucho más complejo, precisamente para mostrar como en contexto mis proyectos. Bueno, para terminar, la casa del encuentro es como el proyecto más grande que he construido y que creo que voy a construir, bueno, precisamente por lo complejo, no solo del formato, sino también como de todas las necesidades funcionales que deben tener las piezas que se construyen. Aquí no hay como un guiño de humor, sino como de cómo las piezas están al servicio de la gente y al servicio de la institución y al servicio de las actividades. Entonces, la estrategia que utilicé para la Casa del Encuentro era como remitir a las personas como a sus experiencias previas, ¿no? ¿Cuáles son sus recuerdos más cercanos? Siempre me gusta hacer la pregunta, cuando uno piensa en una escalera, en una botella o en una silla, uno siempre casualmente tiene la misma imagen, ¿no? Una silla piensa y dice, son cuatro patas, un soporte para sentarse y el espaldar. Cuando piensa en una escalera, piensa en dos elementos verticales y una serie de horizontales. Entonces, esta fue como la estrategia que utilicé, ¿no? Bancas, mesas, sillas, bombillos, etc. Bueno, también es como una especie como de postura, ¿no? Como asumir como unas ideas e introducirlas a un contexto para que se desarrollen otras actividades, como una colaboración. Muchas veces hemos hablado que la Casa del Encuentro no es un edificio, no es un museo, y entonces siempre queda la pregunta flotando, ¿qué es entonces la Casa del Encuentro? Bueno, como conclusión a todas estas charlas y todos estos como encuentros que hemos tenido, hemos llegado como a la conclusión de que la Casa del Encuentro es más bien como un sitio que está en constante crecimiento, donde se reevalúan, digamos, periódicamente las actividades y las ideas que sustentan como la filosofía del lugar, ¿no? Bueno, no sé qué más decirles, no sé si tienen preguntas, las guardamos para el final, ¿no?
Bueno, entonces decidimos que vamos a hacer las preguntas al final y así podemos relacionar el trabajo de Margetica y el trabajo de Gabriel, porque me parece interesante cuando vean, hablemos con Margetica, va a ser muy interesante la relación que cada uno tiene con los objetos domésticos, cómo cada uno aborda la cuestión del objeto de una manera diferente, pero que finalmente están muy próximos conceptualmente. Entonces, invito a Margetica.
Y yo me hago más allá.
Bueno, mientras nos acomodamos, les cuento que Marietica es una artista eslovena, es arquitecta también y ha desarrollado un trabajo bastante complejo acerca del espacio doméstico, acerca de la arquitectura. Ha trabajado en diferentes comunidades de diferentes países. Es un trabajo muy importante a nivel relacional y a nivel investigativo. Entonces, les paso la palabra para que ella misma nos cuente de qué se trata.
Thanks. Yeah, thanks to Gabrielle. It was a great presentation. Thanks to Gabrielle. It was a great presentation.
Muchas gracias a Gabriel. Fue una excelente presentación.
Yeah, and we decided a few days ago that it would be great to talk together because we really work in between disciplines and spaces.
Hace tiempos decidimos que era muy bueno tener la charla juntos porque trabajamos entre las mismas disciplinas y con cosas similares.
Today I will try to be short and I will present four of my projects, which usually people say are projects in public space.
Hoy voy a presentar cuatro de mis proyectos que normalmente la gente dice que son proyectos hechos en espacios públicos.
I'm a trained architect, but I work as an artist. But everything that I work about, I think is about architecture.
Yo soy graduada como arquitecta, pero trabajo como artista, pero los proyectos que hago son desarrollados como proyectos arquitectónicos.
But more specifically, I don't think I'm really working in architecture. So what I'm working in, I think that I'm working in strategies that make existence happen.
Entonces, cuando me pregunto si soy arquitecto y trabajo en arquitecto, pero no todo el tiempo es eso, me pregunto es como que trabajo en estrategias que algunas veces pasan.
I have a simple philosophy, which is I think that there is hope in an individual.
Mi filosofía es que yo creo que hay esperanza y esperanza en los individuos.
So basically, my projects don't happen in what we traditionally think is a public space, but they happen in private space.
Entonces mis proyectos no pasan en lo que normalmente consideraríamos proyectos o espacios públicos, sino que finalmente se desarrollan en espacios privados.
I also think that I question architecture. I think that in the future, natural resources or self-sustainable energies will be much more important than actual buildings.
Muchas veces me cuestiono la arquitectura porque pienso que en el futuro van a ser más importante los recursos naturales y la sostenibilidad más que las mismas construcciones.
This is the first project I want to talk about.
Este es el primer proyecto del que voy a hablar.
In 2003, I was invited by an architectural office, which is called Caracas Urban Think Tank, to do a research of the informal city of Caracas.
Este es un proyecto que se desarrolló en Caracas en el 2003 y fui invitada por un grupo de arquitectos que se llama Caracas, el tanque de pensamientos urbanos. Entonces todo el proyecto se desarrolló en Caracas.
They invited approximately 10 artists and architects.
Ellos invitaron aproximadamente 10 artistas y arquitectos.
And basically it was a research project.
Y básicamente fue un proyecto de investigación.
We were asked to actually analyze the informal city.
Nos pidieron que analizáramos como que fuera un proyecto de análisis de las ciudades informales.
It was actually, I think it was fantastic that the project was supported by the German Cultural Foundation, who made it happen through their funding.
Y creo que fue fantástico porque fue un proyecto que fue también apoyado por el Instituto Cultural Alemán. Entonces ellos también ayudaron como a la parte económica. Yeah.
So at the same time when Germans had problems with shrinking cities, they were already investing in research of the like fast-growing cities as barrios of Caracas.
Entonces a la misma vez como en Alemania los alemanes estaban sufriendo del encogimiento de las ciudades, también estaban apoyando proyectos de ciudades en expansión.
Anyway, I worked there with an architect, an Israeli architect, Lia Tesakov.
Allí trabajé con una arquitecta que se llama Lia Tesakov.
And our project was a dry toilet, which is this white thing that you see in the middle.
Nuestro proyecto se llamaba el baño seco, que es este proyecto que ven acá, esta construcción que ven en la foto.
And basically it's a toilet that doesn't need any water.
Y básicamente es un baño que no necesita ningún tipo de agua, nada de agua.
So why?
Entonces, ¿por qué?
the part barrios in Caracas are actually in much worse conditions that I have seen here in Medellin. And for instance, the water is a really big problem.
Entonces, analizamos que los barrios en Caracas están en peores condiciones que lo que me ha tocado ver en Medellín. Por ejemplo, los barrios en Caracas no tienen condiciones buenas de agua, no tienen agua.
Yeah, typically, if you live in a barrio, you get drinking water twice per week for a few hours.
Por ejemplo, en estos barrios solamente tienen pues agua potable para beber solamente dos veces a la semana por algunas horas.
And the upper part of the barrio, La Vega barrio where we worked, didn't have access to running water at all.
Y la parte de arriba del barrio que se llama La Vega no tenía pues como agua corriente para nada.
So we worked closely with communities and with the La Vega community, and we decided together that a dry toilet would be a thing that everyone would appreciate.
Entonces, trabajando cercanamente con la comunidad, nos dimos cuenta que la idea del baño seco era una buena oportunidad que ellos podían utilizar y que todo el mundo pueda sacar provecho.
That girl in the red is Lia Tesakov.
La chica con la camisa roja es Lia Tesakov, la arquitecta de que habla ahora.
The idea was also, you see the construction of the dry toilet?
Pues la idea es como ven en la construcción pues del baño seco.
No, yeah, the idea behind the project was also to empower the like the people who constructed the dry toilet. So basically today they have a know-how how to do it.
La idea era también como retar a las personas y entrenarlas para que ellos supieran cómo se construyen los baños secos. Entonces ellos ahora saben cómo se construyen.
And several of the dry toilets have been built so far.
Y se han construido ya varios de estos baños secos en la zona.
Here you see just a dry toilet just after completion, maybe a few days after it was completed.
Estos son unos días después de que se completó el proyecto, entonces es el proyecto terminado del baño seco.
And this is the owner of the house.
Ella es la dueña de la casa.
And basically how it works is that everything like urine is diverted and it becomes fertilizer.
Entonces, básicamente cómo funciona es que los líquidos y los sólidos se dividen y el líquido se vuelve fertilizante.
So, once again, what is important about this project is that it's built in a private space.
Lo más importante es que está construido en un espacio privado.
And indeed, if it would be built in public space, if everyone would use it, it wouldn't work.
Y si se va a construir, pues como un espacio público, no funcionaría también.
Because it's very important to change the way how you do things is really important in the project.
Entonces, en el proyecto es muy importante la forma como haces las cosas, cómo se hacen las cosas.
That's an inauguration day.
It was el día de la inauguración.
And you see we are actually on the very top of the barrio.
Y como pueden ver, esta es en la parte de arriba del barrio. La otra.
That's a second project, so that I was asked while I was staying in Caracas to make a project for the Istanbul Biennial.
Cuando estaba en Caracas me pidieron que hiciera parte de la Bienal de Estambul.
I was invited there by Dan Cameron, who was a curator of the project.
Fue invitada por Dan Cameron, que era el curador del proyecto.
I like to tell who the curators are because behind every project there is a mind or a positive energy that actually develops a concept.
Me gusta decir los nombres los curadores porque son las personas que brindan la energía y que definitivamente desarrollan el proyecto final.
So curators for me are very important.
So los curadores para mí son muy importantes.
So Istanbul is a capital city of Turkey.
Estambul es la capital de Turquía.
And I've been there quite many times.
Yo he estado ahí ya varias veces.
So I didn't do any research trip there, but I asked curators to find a house, a private house with a flat roof.
Entonces, como ya he ido varias veces, no necesité hacer un viaje como de investigación, pero les pedí a los curadores que escogieran una casa con un techo plano, con un tejado plano en el techo.
And the people who lived in the house wanted to build another floor.
Y que esta gente, que era un proyecto privado, que las personas dueñas de la casa quisieran construir un siguiente piso.
So with my money for the project, we agreed to construct a roof.
Entonces, con el dinero que yo tenía para el proyecto, entonces como que hicimos en común que íbamos a construir un techo.
As you see, the roof is quite big. It was 70 square meters.
Como pueden ver, el techo es bastante grande. Son más o menos 70 metros cuadrados.
And 70. Yeah. And during the exhibition, the Istanbul Biennial just put some curtains, plastic curtains, under. I mean, just here on the border.
Y durante la exhibición de la Bienal, entonces ellos pusieron unas cortinas de plástico alrededor del techo.
So people who used the space could have their private time there.
Entonces las personas que estaban utilizando el techo pudieran tener su tiempo privado.
Now I want to tell you that I was very impressed that the project went through so smoothly. Because it actually put a question mark about what is a public space for a big art exhibition as a biennial.
Estoy sorprendida que el proyecto salió tan bien, como tan suavemente, todo tan bien, porque de todas maneras cuestionó lo que es el racionamiento de un espacio público.
A typical biennial wants the projects to be present for the public to see, so usually they are located in the center.
Normalmente las bienales quieren que los proyectos que se elaboren se realicen en espacios públicos y en espacios donde la gente pueda asistir, en espacios más fáciles de llegar.
And this project was located very far away from the center.
Pero este proyecto estuvo muy lejos del centro, o sea, no estaba en la parte central de la ciudad.
Then there was another twist which I thought was important. This is that actually visitors of the biennial were not allowed to go up there and to sit on these chairs.
Había otra cosa, otro elemento importante es que los participantes de la Bienal no eran, ¿no? Los visitantes de la Bienal no eran permitidos a que fueran a ver el proyecto ni a sentarse en las sillas.
And the organizers thought this was totally okay.
Ah, pero después de que hablaron, se dieron cuenta de que estaba bien, de que podía.
Also, with the project, we diverted money from the arts to the real life, if you want.
Y lo bonito es que con este proyecto se llevó dinero del arte para proyectos reales, de la vida real.
Maybe at the end, I would like to say that this is a temporary architecture because we got a permission because for the biennial you are allowed to make a temporary intervention.
Entonces al principio este era un proyecto temporal, entonces tuvimos como para la Bienal nos dieron el permiso de que fuera un proyecto temporal.
But one year afterwards it got like walls around it, and this is not my project, but the family built walls around it.
Y después
under the roof.
Después de un año, entonces nos damos cuenta que el proyecto se transformó y que ya, que no era parte de mi proyecto, pero se hicieron muros alrededor.
So in this way we also pointed out that, so you see that's actually the roof that I built, but the family who lived in the house actually completed my project.
Entonces lo bonito es que es un proyecto que la familia completó, que no fue el proyecto mío, pero que con el tiempo fue un proyecto permanente que la familia completó.
In a way you can also say that a public project is taken care by a private family.
De alguna forma puedes decir que los proyectos públicos los cuidan las familias privadas.
This is a project that I made in the city of Liverpool, which is a city in England.
Este es un proyecto que hice en Liverpool, que queda en Inglaterra.
And I didn't know before I went to Liverpool that Liverpool is actually a shrinking city.
Y antes de ir a Liverpool no sabía que Liverpool es una ciudad que se está encogiendo.
Shrinking city means that when big industry collapsed like it did in Liverpool, people moved out, so suddenly the city is empty.
Y lo que significa una ciudad que se está encogiendo significa que alguna industria colapsó, entonces que algunas personas se han movido fuera de la ciudad y la ciudad se va empequeñeciendo.
So Liverpool was actually architecturally or urbanistically speaking a very experimental place.
Entonces Liverpool fue, pues si hablamos de forma arquitectónica, fue de forma muy, muy experimental.
They changed, like in one generation, many ways, many different ideas, like how where people should live. I will tell one example, like in the sorry.
Entonces, no, entonces nos damos cuenta que en una sola generación se cambió mucho la forma como las personas vivían en una sola generación.
Like in the 60s, at the time of the Beatles in Liverpool, Liverpool had the biggest slum in Europe.
Entonces, en los 60, en la época de los Beatles, entonces Liverpool tenía uno de los slums más grandes, como yeah. de las comunidades
really,
más grandes.
Yeah, really bad with open sewage and everything. Yeah.
Sí, como con todo, pues como unos guetos muy abiertos, muy grandes.
So in the late 60s, they erased the slum, it is now a park, and they resettled the population into high-rises.
Entonces, al final de los 60, estas comunidades, estos guetos, los abolieron, entonces los transmitieron y los mudaron a edificios más altos, a edificios pues como de apartamentos.
There were like I want to show you the this is one of the high rises.
Eso es como luce más o menos los edificios.
Which is considered they call them tower blocks and they are social housing.
Que los llaman como torres de bloque y son como casas de proyecto social.
Yeah. They built 72 tower blocks. Today only 12 of them remain.
En esa época construyeron 72 bloques, de los cuales solamente quedan 12.
So and those that remain are getting privatized.
Y los que todavía quedan se están privatizando.
So my project was to point to this process of privatization, but not criticizing it.
Entonces mi proyecto fue apuntar como a este proceso de privatización sin necesariamente criticarlo.
Yeah. For me, it's very important that I don't do institutional critique.
Yo no hago como una institución, no hago una crítica a la institución.
But I try to do positive practices.
Pero trato de hacer prácticas positivas.
Which actually again come to the idea that an individual, there is a hope in individual and in the that actually I believe that every individual makes up a community which then becomes a city.
Entonces vuelvo a la idea de que la esperanza está en el individuo y que el individuo es el que básicamente después se convierte en sociedad.
So my project was to enlarge an apartment.
Mi proyecto fue ampliar un apartamento.
And it ended up being a balcony with a wind turbine.
Y terminó siendo un balcón con un molino de viento.
Which was mounted on the 14th floor of this tower block, one of the social housings.
Que se montó en el apartamento, en el piso 14, en uno de estos apartamentos.
This is a caretaker of the tower block. That's the guy who gave us the wind turbine.
Entonces ese es... Okay, what's his name?
Caretaker, it's caretaker. Like a...
Ah, okay. Él yeah. cuida pues del proyecto y él es la persona que le suministró como el molino de viento.
The wind turbine was a product by a Glasgow-based company, also an English company.
El molino de viento pues lo dio Glasgow, que también es una compañía pues en Inglaterra.
They just invented it, it's called Home Unit.
Ya solo lo acaban de inventar y se llama unidad de casa.
And actually what it does is it produces one third of the energy you need in a household.
Y lo que hace es que produce un tercio de la electricidad necesitada para el consumo de una casa.
And the electricity goes directly into the grid, so you pay less for.
Y la electricidad va directamente a la planta, entonces se paga menos.
Yeah. That's the view. Actually, they loved the project, but here in England, it didn't stay in place.
A ellos les encantó el proyecto, pero no se pudo quedar pues en el lugar.
And that's the last project that I want to talk about, and it needs a little introduction.
Este es el último proyecto del que voy a hablar, entonces les voy a una pequeña introducción.
Yeah, it ended up in India and in the U.S., but it started in Norway.
Es un proyecto que se empezó en Noruega, pero que terminó en India y en Estados Unidos.
Everyone knows that Nobel prizes are given in Sweden, right?
Todo el mundo conoce los premios de paz que se dan en
where? In Sweden.
Ah, en yeah. Suecia. El premio Nobel, ¿lo conocen?
But Peace Prize, Nobel Peace Prize is given in Norway.
Pero el premio Nobel de paz se da en Noruega.
So in 2004, the Nobel Peace Center, which is located in Oslo, asked me to make a commissioned project for them.
Entonces, en el 2004, el Centro para el Premio Nobel, que está ubicado en Oslo, le dio una comisión, le comisionó un trabajo.
And I proposed to them that they would put 4 wind turbines on the roof of Nobel Peace Center.
Y ella les propuso poner 4 molinos de viento en el techo de la construcción del Centro de Premio Nobel.
At the time, I mean, the reason why I proposed it was actually very simple. I believe that distribution of natural resources will be very important or are important for the peace in the world.
Y la razón por la que les propuse eso es porque pienso que la distribución de los recursos naturales hacen parte de los procesos de paz, es muy importante para los procesos de paz.
So I thought it to make sense for a country like Norway, which has abundance of oil, but oil is running out.
Entonces hace como sentido, da sentido, por ejemplo, a un país como Noruega, que ha tenido tantos problemas también por el petróleo.
So, my commission was accepted, but the city didn't approve it.
Entonces, como su trabajo fue aceptado, pero después no la dejaron hacer el proyecto.
In Europe, it's very important if something which is considered visual pollution gets into the way of skyline of cities, traditional cities.
En Europa es muy importante tener en cuenta lo que es la polución visual, entonces son muy estrictos en ese tipo de cosas.
So for aesthetical reasons, we were not able to do it.
Y por razones de estética no los dejaron hacerlo.
So they asked me again to change the project.
Entonces le pidieron de nuevo cambiar el proyecto.
And I said, well, we all like the project, so let's just dislocate the energies to those that actually already practice self-sustainability and would be happy to have them.
Entonces les dije, a nosotros nos gusta el proyecto, ¿por qué no lo relocalizamos en sitios donde les importa la autosostenibilidad? Entonces simplemente damos el proyecto, o sea, el proyecto sigue en otra parte.
So we gave solar panels to the Barefoot College in India.
Entonces les dimos paneles solares al Barefoot College en India.
And a wind turbine to a high school in downtown Detroit, USA.
Y las turbinas de los molinos de viento se los dimos a una escuela en Detroit, en Estados Unidos.
So I'll just briefly explain the two locations.
Voy a explicar de una forma corta los dos proyectos.
Barefoot College is a settlement in rural India, in Rajasthan.
Entonces el Barefoot College es un asentamiento en Rajasthan, en India.
And the whole settlement is totally solar powered.
Todo el asentamiento se abastece de energía solar.
They have electricity not only for lights, but also for computers, for everything that.
Usan la energía no solamente para las luces, sino para el uso de computadores.
But then it's something which is quite incredible about the Barefoot College. They actually distribute their knowledge to others.
Y de las cosas interesantes sobre el Barefoot College es que ellos distribuyen su conocimiento, lo comparten con otros.
So it was like for me it's a typical example of how communities actually if they learn something which is good for their survival they always tell others their knowledge, they share their knowledge.
Entonces para mí es un ejemplo importante de cómo las comunidades cuando aprenden algo para sobrevivir comparten ese conocimiento.
So this is one what they call a power kit. It's a solar panel together with a lamp.
Esto es lo que se llama como un kit o un set de electricidad de poder de electricidad.
So you connect the solar panel to the lamp and then you have enough light.
Entonces se conecta el panel solar a la lámpara para que le dé electricidad.
That's how they. It's an example how they use it. It was like a. It's for me. It's a beautiful picture. It's a night school.
Esto es alguna de las formas como lo utilizan. Esto es una, yo pienso que es una foto muy bonita porque esta es una escuela nocturna.
Where the kids come to learn after the day is over, so they don't have all the day course or chores are over, so they can come and study.
Entonces es bueno porque pues pueden ir por la noche a estudiar, no tienen el día para hacerlo, entonces van por la noche, tienen la luz y pueden pues aprender por la noche.
And actually they sit on a water tank here.
Y de hecho están sentados como en un tanque de agua.
These are my drawings.
Estos son mis dibujos.
That actually explain the idea that this the fragment in the desert.
Y explica un poco. Explica un poco la idea porque es como un fragmento en el desierto.
Yeah, the Barefoot College is able to disseminate the knowledge of sustainability to other rural communities around the world.
Entonces esta pequeña como isla en el desierto también es capaz de compartir ese conocimiento con otros pequeños sitios en el mundo.
They work cross-nationally, which I think is really important, and they target rural communities.
Entonces trabajan de una forma como cross-nacional, como sí, cross nacional, so, y pues como que trabajan con comunidades rurales.
So they teach like communities in Afghanistan how to install solar power.
Entonces trabajan en comunidades también como Afganistán donde les enseñan cómo instalar los paneles solares.
And they say that the language is actually not important, that if you want to accomplish a goal, everyone has understanding, even if you speak other languages.
Y dicen que la tierra no es lo más importante, que lo más importante es el entendimiento, inclusive si hablan lenguas diferentes.
So it's one of the most inspiring practices, but of course what we see today as a great result started 30 years ago.
Entonces creo que es como una labor muy inspiradora y lo que ven hoy es una labor que empezó hace 30 años.
And what we are looking at here is a horse on the premises of the high school, Katherine Ferguson Academy in downtown Detroit.
Lo que ven aquí, pues, es una foto del sitio de la escuela que queda en Detroit, que se llama Katherine Ferguson.
Detroit is one of the perfect examples of the shrinking city.
Detroit es un perfecto ejemplo de las ciudades que se van encogiendo.
Satellite images of Detroit show the inner Detroit, the center of Detroit, green.
Algunas fotos como satelitales de Detroit muestran el centro de Detroit de una forma muy verde.
So when the people left the center of the city, suddenly those a minority that stayed there started to cultivate land.
Entonces cuando hubo una inmigración, cuando salió gente de Detroit, esos espacios que quedaron vacíos, la gente empezó a cultivarlos, a cultivar la tierra que quedó vacía.
So the school here has a huge farm. At the back, so actually this is the school that you see here.
Entonces la escuela tiene como un jardín muy grande en la parte de atrás. Es un espacio muy grande, la parte de atrás de la escuela.
With horses, sheep, chickens, goats, all possible animals.
Con caballos, ovejas, pollos, gansos, todo tipo de animales.
Yeah. Similar to the Barefoot College, they think that not everything is in the papers, that you can actually learn from nature.
Y como el proyecto de India, ellos consideran que no todo está en los papeles, que mucha de la sabiduría viene de la tierra misma.
As you see, they have a tractor and they cultivate land.
Como pueden ver, hay un tractor y ahí mismo cultivan la tierra.
Yeah, my project was addition of to the bar. So they actually at some point they several years ago they built a barn on the premises of the school.
Entonces mi proyecto fue aquí, hace algunos años ellos construyeron como un granjero en la parte de atrás de la escuela.
And the barn was not connected to the electricity network.
Y este granjero no estaba conectado a la parte eléctrica pues como de la escuela.
So we put up a wind turbine with one solar panel on the barn.
Entonces pusimos como un molino de viento en la parte de arriba.
Which actually makes the barn self-sufficient.
Y lo que hace como este establo autosuficiente.
They have electricity for the refrigerator, for all electrical tools and for their light.
Y tienen electricidad para las luces, para el refrigerador y para todos los elementos eléctricos que utilizan allí.
Yeah, thank you, Tuto. So that's all. Thanks.
Eso es todo.
Los que están de pie y quieren sentarse aquí al centro, aprovechen y lo hacen antes de las preguntas.
Bueno, pues creo que para todos fue una experiencia muy, muy interesante de ver estos dos trabajos que en apariencia pueden ser diferentes, pero como les decía hace un momento, los dos se refieren al espacio doméstico, a los objetos que manejamos todos los días y a las necesidades que podemos tener y cómo ya sea desde a partir de un trabajo bastante poético o de un trabajo más elaborado a nivel tecnológico se encuentran determinadas soluciones para el uso cotidiano. Les propongo que hagamos, bueno, esperemos a que los que se van a ir se van para que no haya tanto bla bla bla. Bueno, ya, ¿quedamos los que quedamos? Bueno, les propongo a ustedes que a partir de lo que vieron, si tienen algunas preguntas, las iniciemos, tanto para Margetica como para Gabriel, porque me parece que las explicaciones fueron bastante interesantes y que podemos encontrar también muchísima relación con el contexto de Medellín, con los diferentes barrios de los alrededores, con proyectos tan interesantes como el de Moravia, un proyecto bastante global, con soluciones a nivel cultural, económico y social. Entonces, pues los invito, si tienen alguna pregunta. Si hay alguna pregunta, ya les pasamos el micrófono.
Hola. Con relación al trabajo de la señora, que no sé cómo pronunciar su nombre. Está muy interesante y tengo una pregunta con relación a, sería como a las licencias de su trabajo. Encuentro que el trabajo de ella podría aportarle mucho a comunidades de escasos recursos, como los trabajos con los paneles, el de las turbinas. La pregunta es si ella tiene una iniciativa de sus trabajos que trabajen bajo copyleft o bajo una licencia como Creative Commons, por ejemplo, o si está dispuesta a ello en caso de que no lo estén.
That's a very good question.
Es una pregunta muy buena.
Of course not.
No, no tengo una licencia.
Pero la otra pregunta es si está dispuesta a que algunos de sus trabajos hagan parte de licencias como Creative Commons o como de copyleft para que estas comunidades puedan desarrollar.
Actually, I just think I'm a person in the world who can share my knowledge, and I work with people who want to do the same.
De hecho, yo considero que es una persona que trabaja como con otra gente como yo, que quiere compartir el conocimiento y trabajo con gente que esté haciendo lo mismo.
I do try to point to important things that I consider important for the culture, like importance of natural resources.
Y trato como de mostrar como la importancia del uso de los recursos naturales. Es algo que yo quiero como enfatizar en el trabajo. ¿Responde tu pregunta?
Sí, creo que sí. Bueno, quedó claro que no tenía licencias y que de pronto la gente puede hacer uso de sus obras para reproducirlas en comunidades.
Sure, yeah, they can share the knowledge further on, but basically also I want to say that these are not my designs. For instance, solar panels or wind turbines, we buy them on the market. As for the balcony, I just sent a little sketch and it was accomplished in England. I didn't even go there to install it.
Quiero aclarar que, por ejemplo, los paneles solares y los molinos de viento no son proyectos pues que yo creé, son proyectos que básicamente los compramos y que yo implemento en mis diseños. Por ejemplo, el trabajo que vieron en Liverpool, ella mandó el sketch y ellos construyeron el balcón.
Yeah. Actually, that's the end. It's interesting. It's not about the object, it's about the strategy.
Eso es lo interesante, que no es acerca del objeto, sino acerca de la estrategia.
Yo tengo una observación y después una pregunta. A mí me parece muy importante que esos dos artistas presenten esos trabajos de hoy, porque se trata de, como no de solucionar algo de toda una comunidad, sino que enseñar a la gente cómo se puede hacer, siempre con un contexto, siempre pensando en, de una forma ecológica, de reutilizar los materiales. Y me parece que la obra de Gabriel, tanto cuanto de Marcetica, se cruzan en ese punto, que Gabriel puede hacer una lamparita para una amiga que está triste porque se separó, pero es como cada objeto de esos es como enseñar a la gente que uno tiene la fuerza de hacerlo y no como un artista que está en una posición de que sabe más que la gente, de afuera, de arriba de la mayoría de los ciudadanos, y que llega con una obra como que va a ayudar a la gente. No sé si estoy siendo clara, pero a mí me parece muy bonito cómo la obra de Gabriel conoció mejor, y me parece que, por ejemplo, lo que tenemos en la casa es un ejemplo de eso. Una madera, la madera de la más barata, un fichero con cajas de manzanas, que no es para enseñar cómo el artista es brillante y tuvo ideas increíbles, sino que para enseñar que uno puede construir cosas desde lo que tiene en su casa, desde lo que iba a poner en la basura. Y en el caso de Marcetica, una cuestión que me pareció también importante en ese sentido, que quería preguntar a los dos cómo piensan en esa cuestión de la visibilidad, de cómo hacer con que la gente entienda eso, de cómo hacer. Me parece una posición no del artista que sabe, sino que de una persona que hace una cosita y que enseña al otro que todos pueden hacerlo. Y yo quería preguntar a los dos acerca de ese tema. Y en el caso de Marcetica me pareció interesante que en el caso de los baños secos es un conocimiento de dos arquitectas y que hacen con que la gente aprenda. Y en el segundo caso, lo de construir el segundo piso es una cultura que en São Paulo, en las favelas, es igual, y creo que acá también, que todos ya construyen sus casas con el techo así, para que cuando el hijo crezca se pueda, y se juntan todos. En São Paulo se hace como un churrasco, como una carne, y todos los vecinos, toda la comunidad ayuda a subir el próximo piso. Entonces, en ese sentido, ella utilizó solo lo que realmente se hace la gente, y yo me pregunté, ¿y por qué hacer eso en una bienal? Porque eso hace con que sea visible, y que no solo por la plata que dio a una familia de una casa, sino que toda una conciencia de quien viene a ver una bienal, ver, se alejar de la exposición y ver que eso está, o sea, hacer visible esos pensamientos. Y a mí me gustaría que los dos hablaran acerca de eso. Perdón, se fue muy largo.
Bueno, en mi caso, a mí lo que más me interesa es como lo cotidiano y como la gente, digamos, la gente común. A mí me molesta mucho la idea de que los artistas y los diseñadores son las personas más creativas. Yo pienso que lo más interesante es ver cómo la gente resuelve sus propios problemas, ¿no? De cómo se adapta, de cómo hace transiciones de un lugar al otro hasta que encuentra como los métodos apropiados para subsistir, al igual que los animales en la naturaleza. Pienso que el diseño como que se ha alejado un poco como de sus objetivos fundamentales, ¿no? Y se está concentrando como en la superficie y en la apariencia de las cosas. Y pienso que precisamente la gente real tiene más en cuenta como cuál es el verdadero sentido de hacer las acciones, ¿no? O sea, cuando la gente, hace una extensión en el techo de su casa, no lo hace porque le parece un capricho formal, no, lo hace porque un integrante se suma a la familia, digamos, su hijo se casó, tiene hijos, o simplemente quiere tener un patio para, no sé, para tener como un espacio exterior. Entonces, esta pregunta me hace pensar dos cosas. Primero, que la energía creativa es muy importante, o sea, todas las personas tienen energía creativa. Y segundo, que el hacer las cosas por sí mismo es como una estrategia muy importante para entender o para valorar los procesos, digamos, en las comunidades, en las ciudades y en los pueblos. O sea, cuando las cosas se les dan dadas a las personas ya realizadas, pienso que la persona actúa como un consumidor. Pero si la persona participa en el proceso de fabricación, es más consciente de lo que implica transformar, consumir, y posteriormente los efectos que esto tiene en el lugar. ¿Sí? Bueno, creo que eso es todo.
As Gabriel said, life is a process.
Como Gabriel dijo, la vida es un proceso.
And I would like to point also that it's so beautiful that we are all together today in casa del encuentro. Sorry.
Y también quiero pues como hacer énfasis de que hoy estemos todos en casa del encuentro.
Yeah, which is one of its core philosophies has a idea of the process, right?
Que es también parte del proceso, que es también la reunión de ideas, es parte del proceso.
I also think that we are never alone. We share the knowledge, or you know, we are actually. I'm totally happy. I'm able to talk about my ideas today to you, and I hope that I will also. I'm also learning from Medellin. This is why we are here today. So basically, this is how life goes. Also, this is how we work with communities.
Entonces quiero también decir que nunca estamos solos, que nosotros compartimos conocimiento y que todos aprendemos de todos, que estamos aquí, que yo también estoy aprendiendo de Medellín y que estamos, pues es un proceso pues de conocimiento.
Sí, me parece muy importante con relación a la primera pregunta que hubo, mirando precisamente esta imagen y el trabajo de Gabriel, que no se trata necesariamente de encontrar soluciones o de proponer o de trabajar con comunidades únicamente de bajos recursos o con grandes dificultades económicas. Creo que la cuestión va mucho más allá y es trabajar con los individuos, con las necesidades del individuo. Eso lo pudimos ver en el trabajo de Gabriel, cuando habla de la lámpara, cuando habla de la pequeña, la microarquitectura para el pie, cuando habla del problema del gato, o Marjetica cuando habla, por ejemplo, con este proyecto. Son necesidades específicas para el individuo y creo que eso es muy importante porque eso nos permite expandir las comunidades y eso nos permite crear lazo social con otras personas diferentes a nosotros. Y creo que este espacio es un espacio en el que pretendemos que ese tipo de dinámica circule y se genere. Tengo aquí dos preguntas espontáneas que llegaron. La primera es para Gabriel, la voy a leer. Dice, si tu trabajo plantea un laboratorio de interacción y el tema principal del encuentro es la hospitalidad, ¿por qué todo debe estar en su estricto orden y no hay un acercamiento real con la obra?
Bueno, buena pregunta. Bueno, para empezar, los laboratorios son muy organizados. ¿Sí? Los laboratorios no son desorganizados, precisamente porque se manejan sustancias peligrosas. ¿Sí? Por eso existen esos materiales refractarios, precisamente para aislar del calor, y etcétera, etcétera. Lo que proponemos con la Casa del Encuentro, bueno, podría decirse, no es como el objetivo que sea un laboratorio, pero sí un lugar de encuentro. Y para crear un lugar de encuentro, creo que una de las ideas básicas es la convivencia. Y la convivencia es el respeto entre las partes, entre los componentes y entre los individuos. Entonces hay como, digamos, cada país, cada pueblo, cada institución tiene como unas normas, ¿no? Precisamente para que se sostengan las relaciones y se perpetúen como las actividades. Entonces, la apariencia de orden o de estricta claridad de cosas no obedece literalmente a eso, simplemente es como una hoja de papel rayado o una hoja de papel cuadriculado, es como una especie de formato que permite incorporar periódicamente actividades y situaciones y elementos. Entonces, esa cosa que puede leerse como algo neurótico, como algo frío, no es simplemente para facilitar precisamente como los juegos y los proyectos que se van a suceder. Vuelvo y repito, como una hoja rayada, unos en blanco. O sea, no es lo mismo escribir un texto en una hoja rayada o cuadriculada que en una hoja vacía. No sé si eso resuelve la idea de la pregunta.
Sí, también podría leerse de cierta forma como una partitura. Él nos propone una partitura y a medida que vamos proponiendo proyectos, a medida que la casa es habitada, esa partitura puede ser interpretada de diferentes maneras de acuerdo al usuario que venga al lugar. A ver, ahora una pregunta para ti. ¿El baño sin agua qué sistema de funcionamiento tiene? ¿Tal vez es similar a las tradicionales letrinas?
All these projects, actually the what is happening today is that sustainable projects always have a combination of local knowledge and high technology.
Lo que pasa en estos días es que los proyectos sostenibles siempre son una mezcla como de condiciones tradicionales y de alta tecnología.
So in a way, yeah, this is a traditional knowledge.
De alguna forma, esto es un conocimiento tradicional.
There is a the dry toilet was very well described. If someone wants to know how it's designed, in a Domus magazine, which is Italian architecture magazine, last year. So if anyone wants to know the design, come to me.
Si quieren saber exactamente cómo es el funcionamiento del baño seco, hubo un artículo muy interesante en la revista Domus, que es una revista italiana, pero de todas maneras también pueden preguntarle cómo funciona el baño.
Sí, yo creo que muchos de los proyectos no necesariamente implican una innovación, sino que, como Gabriel o Margetica muestran, es retomar elementos que ya existen, tal vez transformarlos y proponer algo que puede como generar una nueva posibilidad de utilización. ¿Alguien más tiene una pregunta?
Pensar complejamente y complejizarnos precisamente un hábito como muy arraigado en las empresas. ¿Qué mensaje le darías tú a los empresarios y a esas lógicas de comercio actuales como para implementar un poco lo que tú dices?
Bueno,
me parece muy, muy importante, porque la razón de nosotros los diseñadores es definitivamente trabajar en industria, somos diseñadores industriales.
Bueno, sí, es una buena pregunta, porque bueno, yo empecé a hacer este tipo de proyectos precisamente porque cuando trabajé, digamos, para empresas y para agencias, siempre había como una incompatibilidad como con, digamos, con los formatos que manejan estas personas. Digamos, nunca las ideas no son aceptadas, o los clientes nunca entienden las ideas.
O sea, la pregunta puntual es cómo podría ser una interfase de trabajo con las lógicas de trabajo a nivel empresarial.
Bueno, la interfase yo creo que sería, digamos, las empresas primero tienen que ser más conscientes, ¿no? No depende tanto del diseñador.
O sea, es un problema de conciencia de sí como empresa.
Claro, las empresas por lo general están más interesadas en adquirir recursos y clientes, sí, en rentabilidad. Y muchas de este tipo de experiencias, digamos, no son rentables. Son como más como didácticas en muchos casos, ¿no? Pero podríamos decir que sí sería algo muy interesante que las empresas empezaran a pensar en las verdaderas necesidades de la gente. Por ejemplo, en la industria nacional, lo que hacen las empresas es comprar moldes en China y pegarles el logotipo de la empresa, como Challenger, ASEP. O sea, la empresa nacional no piensa en qué le interesa a la gente de Colombia en particular.
Sí, lo vemos en una lógica de emulación simplemente.
Sí, exactamente. Es como una cuestión de mecanismos y sobre todo como dominada por el comercio, ¿sí? Internacional. Entonces, esta pregunta es interesante porque plantea como un ejercicio de conciencia, ¿no? De cuál es el papel que tiene la empresa para el futuro con las comunidades, y no solo como una sección de mercado, sino como un futuro, un futuro medio para facilitar, digamos, muchos problemas como la sostenibilidad, como el ahorro de energía, de agua, etcétera. O sea, porque las empresas solo piensan en producir todo el tiempo y en ganar dinero, y no en cómo enseñan a la gente a ahorrar suministros o servicios.
¿Sí? ¿Podría decirnos que todo este tema de la complejidad y la gestión de la complejidad es un intento de modernidad, o es una intención, que es un sueño, o es posible?
Bueno, a mí, esa pregunta me hace acordar mucho como la idea de la modernidad, ¿no? Me interesa mucho esa transición como los años 50, 60 y 70, cuando lo viejo conoce lo nuevo. Digamos, la modernidad es una cosa y el pensamiento moderno es otra, ¿no? Bueno, soy igual de complejo. No, pues yo no creo que sea la persona adecuada para resolver eso, pero sí hay como una dificultad grande para entender cómo funciona la modernidad. Por ejemplo, yo te pongo un ejemplo, las casas de Le Corbusier que hizo para...
Sí. O sea, ¿cómo podría ser una postura de que una interfase hacia esos ambientes tan
Lo que yo te digo es que, por ejemplo, el diseñador es una persona muy importante en las comunidades. Y como yo, como dije anteriormente, los diseñadores se han como basado en la superficie de las cosas y en qué tan barato resulta hacer un producto. Yo pienso que los diseñadores tienen como un papel, digamos, como definitorio para el futuro del planeta y del mundo y de las comunidades. O sea, son como las personas que van a hacer las transacciones entre las partes, ¿sí? Para concientizar y para establecer como guías para consumo. ¿Sí?
Marjetica.
Yeah, I just want to say something because I agree with Gabriel, and I want to tell you about the word which I use to describe the process, and it is the two words are redirective practice.
Yo estoy de acuerdo con lo que dice Gabriel. Yo utilizo dos palabras como para definir ese proceso que se llama como práctica redirigida.
I heard it first time when I was on email with an Australian designer.
La primera vez lo oí cuando estaba con email con un diseñador australiano.
And he said that cultural producers, artists and architects should individually work practices which are redirective practices.
Y él decía como que gente que está en la cultura, los artistas, los arquitectos tienen como dirigir como esas prácticas a cosas más individuales.
The philosophy behind this is this: human world can be remade, but you can do this only by transforming perceptions that guide human action.
Como que podemos conservar la humanidad si guiamos las percepciones. The perceptions. Solamente transformando las percepciones que transforman las acciones humanas.
Sí, yo creo que el trabajo artístico es ante todo una actitud política, ¿no? O un acto político.
Yo pienso que el diseño es uno de los, digamos, de los territorios más políticos que existen. O sea, los objetos son mediadores de las relaciones de la gente con el mundo. No solo en la intimidad, sino en la interfase con otras comunidades. No sé, yo lo digo por mi experiencia particular, cuando uno aprende diseño en las escuelas, el diseño se manipula como de una forma muy complicada y lo aleja a uno como de la realidad. Y pienso que el vínculo con la realidad es lo más importante, ¿sí? No como algo que frena la creatividad ni el optimismo, sino como algo que hace capaz que la gente pueda encontrar nuevos medios para mejorar las cosas.
Sí, no, yo lo que quería decir que tiene que ver con el acto político que dijiste. Yo creo que lo que hacemos acá y lo que proponen los artistas es que no solo los artistas, todo que hagan sea un acto político, sino que cada ciudadano pueda tener la conciencia, por ejemplo, de en qué empresa trabaja y para quién está produciendo algo y en qué funcionamiento, en qué sistema está metido. Entonces, solo cuando preguntaste un ejemplo, que si por un lado parece muy romántico eso, me vino a cabeza una empresa de Brasil, que yo no conozco el dueño de nada, pero que se llama Natura, quizás se vende acá los productos, son productos de tratamiento de piel, como de cosmético, que es un tema que sería frívolo al principio, pero como el dueño tiene todo un interés, como una conciencia de ecología, de buscar los productos, por ejemplo, pesquisar con los indígenas de la Amazonia, cuáles son las materias primas de Brasil para producir crema, champú y todo eso. Y me pareció bonito que, o sea, un amigo que es fotógrafo, que trabaja siempre con esta empresa, que va siempre a la fábrica, que la forma que tratan todos los funcionarios es muy diferente de cualquier empresa. O sea, es un acto político no solo para el mercado, porque está en moda investigar productos de Amazonia, sino que también con sus propios, o sea, con los derechos del trabajador, con los que todos que trabajan ahí en ese sistema tienen unas, está generando, yo no conozco mucho, pero me viene el ejemplo en la cabeza, está generando ahí en Amazonia con la gente de ahí que produzcan la materia prima, que saquen de los árboles la materia prima y vendan a esa empresa, que ya es muy grande, quizás se vende acá. Entonces, yo lo que quiero decir es que si uno, todos tenemos que trabajar y hacer plata, pero dónde estás metido, para quién trabajas, y, o sea, yo creo que el acto político está, es igual la capacidad creativa, la capacidad de ser político, ético, está en todos nosotros, y a cada cosa que uno hace puede cambiar un poquito la forma de todo ese capitalismo avanzado, de ese sistema donde vivimos.
Bueno, una última pregunta para que podamos ir al chocolate. Bueno, dos últimas preguntas. ¿Empezamos por acá? Bueno, por allá.
Sí. Yo soy arquitecta y artista también. Y yo tengo una pregunta. Yo vi la obra de Margética en Boston hace 2 años y me generaba unas preguntas que todavía me generan. ¿Por cuál es la necesidad de llamar este trabajo arte? Yo entiendo la pregunta política, entiendo pues como otras relaciones con el trabajo de Gabriel, las cosas que decía María Inés, pero yo vi la exposición, ¿cierto? Cuando esto se transfiere a una galería, pues adquiere como otra, unos elementos estéticos muy particulares. Y a pesar de que ella haya dicho que no era necesario para comunidades de bajos recursos, la estética de la comunidad de bajos recursos vende mucho en una galería, ¿cierto? Es más, en esta galería yo no entendía este lugar, este try, ¿cierto? Porque primero uno no podía entrar, segundo había un video al lado que explicaba qué era. O sea, crea muchísimas preguntas como desde ese lado.
Whenever I exhibit in galleries and museums, I exhibit a case study which comes from a real situation.
Cuando siempre que expongo en una galería o en un museo, siempre pongo como expongo es proyectos reales que siempre vienen de la realidad.
My authorship, I guess, is that I choose the project that I show.
Lo otro es importante es que yo escogí el proyecto que exponí.
And that's about it. That's about it.
Y sobre eso es.
Arte. O sea, hay muchas propuestas de arquitectos que están en el mismo sentido, o como dice María Paula, de compañías de sostenimiento. ¿Por qué necesidad?
The galleries and museums are platforms for public, as is in Casa de Encounters today.
Los museos y las galerías, como la Casa de la Cultura, son plataformas.
I would like to explain this. Maybe you like to read on the internet, but you can also read a book.
Pues, por ejemplo, lo voy a explicar de esta manera. A ti te gusta leer algo en el internet, pero también puedes tener la opción de leer un libro.
So there are different mediums how to talk about one thing.
Entonces, de ahí hay medios diferentes para hablar sobre un tema específico.
Sí, por allá. La última pregunta.
Yo quisiera preguntarle al artista.
Mira, le damos la prioridad a él y después tú eres el último, por favor, como para respetar el orden.
¿Quién es? Yo. Es para Margética. Por supuesto, es importante el tipo de aplicaciones sociales en unas comunidades con problemáticas específicas, ¿cierto? Pero ¿en qué medida los aportes institucionales definen la producción final del proyecto? ¿En qué medida la institución y sus aportes o las instituciones que hospedan al artista y dan ese aporte o esa contribución o ese monto de dinero definen la concreción final de los proyectos en las comunidades? Me refiero también a un punto de vista estético, ¿cierto? Porque vemos, por supuesto, hay un respeto por los materiales, por ejemplo, en Caracas y todo el cuento, pero hay aplicaciones que, por supuesto, son más costosas y uno de pronto asume que la institución está aportando más. ¿En qué medida la institución está definiendo esas aplicaciones?
Well, in a way, it's very simple. How much money you get, this is how ambitious your project is. But it doesn't mean that if you have less money that the project is not good.
Pues de todas maneras estas instituciones, pues el dinero define qué tan ambicioso es el proyecto. Lo que quiere decir es que si tienes menos dinero no quiere decir que el proyecto no funcione o no sea bueno.
I never make a profit from my project.
Nunca pues tengo ningún beneficio del proyecto.
Caracas project was actually supported partially by the German Cultural Foundation, and we also got a grant from the Ministry of Environment of Venezuela.
En el caso de Venezuela tuvieron el apoyo, pues una ayuda económica del Ministerio del Medio Ambiente y también de una organización alemana.
Which I thought was great because the city of Caracas has problems with drinking water, the whole city, not just the informal city.
Lo que creo que fue maravilloso porque en Caracas no solamente pues estos barrios tienen problemas de agua, sino que es todo Caracas.
And as you know very well, the cities are one organism. You have to work together to make a successful city.
Y como debe saber, pues las ciudades son un solo organismo y tienen que trabajar conjuntos pues para llegar a algo.
A ver, la pregunta que estaba aquí atrás, señorita.
Quisiera preguntarle a ella, que para ella, ¿qué significa en estas intervenciones espaciales el sentido de lo bello y esa utilidad ecológica que le da la obra? O sea, ¿cómo, o si para ella, digamos, esta nueva percepción del arte y de ser artista está encaminado hacia ese concepto de nuevas formas de vivencia? ¿Y cómo expresa lo estético, cómo lo concibe ella en su obra?
I think that my projects are beautiful.
Yo creo que mis proyectos son bonitos.
Design is never neutral, like Gabriel said before.
El diseño no es nunca neutral, como dijo Gabriel antes.
Regarding the, let's say, the dry toilet in Caracas, we discussed hours and hours the color of the dry toilet.
Por ejemplo, en el proyecto de Caracas discutimos por muchas horas el color, solo el color mismo, pues, del baño seco.
But more than this, I think what is really beautiful is the fact of doing it.
Y lo creo que es más bonito es el hecho de hacerlo, el solo hecho de construirlo.
And of course to share the knowledge with others.
Y es importante compartir el conocimiento con los otros.
Basically, I'm like my personal philosophy is to support bottom-up initiatives. Like I believe in that the hope is in individual.
Y personalmente, mis proyectos están como apoyando iniciativas o proyectos que están creciendo, bottom-up es como creciendo de arriba hacia abajo. Y como dije anteriormente, la esperanza está en los individuos.
So basically, what people figure out from bottom up is as valuable as what is like an institutional trademark.
Entonces, más o menos, cuando en estos proyectos que son como creciendo, que van de arriba abajo, pues es cuando realmente las instituciones se dan cuenta como de la importancia.
Tu última pregunta y después realmente bajamos porque ellos ya están un poquito cansados y es mejor con un chocolate seguir de manera informal la discusión.
Yo tenía una pregunta que no sé si tiene que ver con la pregunta que hacían por allá, si es, pues, qué necesidad llamarlo arte o no sé si tenga que ver, y es entender si todos los proyectos que ella hace son necesariamente comisionados o invitaciones institucionales o si hay como otros de iniciativa propia.
There is no work without someone who wants to have a dialogue.
No hay un trabajo con alguien que no quiera tener un diálogo.
So some projects are commissioned, some projects are just asked for, some are less or some are more ambitious. But it's always the dialogue that makes the work.
Algunos proyectos son comisionados, otros proyectos no, pero lo importante es que se genere ese diálogo. Siempre que hay un trabajo hay un diálogo.
Bueno, pues les agradecemos a todos y los invitamos especialmente para el viernes a las 6:30. Bueno, les estaba diciendo que el viernes a las 6:30 vamos a tener otros dos invitados muy especiales, que son Tomás Saraceno, de Argentina, vive en Frankfurt. Es un artista que trabaja, una de las tres personas en el mundo que trabaja con los globos solares. Está desarrollando un proyecto muy interesante con unos compañeros aquí de Medellín, del grupo Vimana. Y vamos a invitar también a un profesor de parapente y también tendremos la compañía de Alberto Baraya, otro artista colombiano que participó en la reciente Bienal de Sao Paulo. Alberto está también realizando un proyecto muy interesante a partir de una colección del Museo de Antioquia en colaboración con un grupo de tatuadores de este barrio. Así que los invitamos el viernes a las 6:30, va a ser bastante interesante con los invitados que traeremos. Y el sábado también a las 6:30, para los que no vengan el viernes, pero imagino que los tendremos a todos acá. Gracias.